pregunta el ángel viejo. El ángel joven se deslizó a la tierra convertido en susurro y trabajó duramente hasta los últimos minutos del día final del año. Ya casi se escuchaban las 12 campanadas y el ángel viejo esperaba ansioso la llegada de una plegaria renovada. Entonces, luminosa y clara, pudo oír la palabra de un hombre desde la tierra que decía: un año nuevo empieza. En este mismo instante, empecemos a crear un mundo distinto, un mundo mejor, sin violencia, sin armas, sin fronteras, con amor, con dignidad, con menos policías y más maestros, con menos cárceles y más escuelas, con menos ricos y menos pobres. Si queremos, podemos conseguirlo, y si no lo hacemos, estamos perdidos, porque nadie más que nosotros mismos podrá construir nuestra propia felicidad. Desde el borde de una nube, allá en el cielo, dos ángeles, contentos con aquel gran logro, sonreían satisfechos.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado en el control técnico de Danilo Fuentes Cortés y en la producción general Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Hablaremos también lo anunciado por el ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Una noticia que ya no es nueva, pues reiteran ahora que el gobierno cubano autoriza la participación mayoritaria de extranjeros en empresas mixtas. El impacto que esto tiene lo tendremos con un economista. También Cuba, entre los 4 países que han implantado las más preocupantes medidas durante la pandemia, así se reporta el informe del Instituto de Democracia Internacional. El estudio que examinó la situación en casi todos los países del mundo concluyó que el 61% de las naciones implementó restricciones ilegales, desproporcionadas, indefinidas e innecesarias, o al menos en el área de las libertades democráticas. China y Cuba, ambos regímenes autoritarios de larga data, a menudo son citados como casos de éxito en la lucha contra la pandemia, ya que estaba entre los 37 países con las tasas de mortalidad más bajas del mundo en octubre de 2020. Sin embargo, su aparente éxito en la lucha contra el virus se ha logrado a un alto costo para la democracia y los derechos humanos. Ambos se encuentran entre los 4 países del mundo que han implementado las más preocupantes medidas para frenar el COVID-19, indica la organización intergubernamental con sede en Estocolmo, Suecia. Y también se desaparece el arroz de producción nacional en los mercados cubanos. Sin embargo, el propio Juventud Rebelde se ufana de que está a la venta 3 toneladas del grano en una tienda virtual en divisas en la capital cubana. Eso es lo que tenemos en titulares a esta hora de la tarde. Pues tenemos el contacto ya en Valencia, España, con el destacado académico y profesor universitario Elías Salmón Bravo. Gracias, profesor.
Saludos, Tomás. Gracias a ti por invitarme a tu programa.
Bueno, profesor, ¿De qué se trata? Primero que nada, usted me corrige si estoy equivocado. Lo anunciado por el señor Cabrizas, a esta altura vendiendo nuevas esperanzas en medio del desplome económico que tiene el régimen cubano, ya existía en Cuba una ley de inversión extranjera. Sin embargo, ha reiterado bombos y platillos ahora el señor Cabrizas que ahora sí el gobierno autoriza la participación mayoritaria del capital extranjero e incorporará proyectos de pequeños montos para atraer inversionistas medianos y pequeños, y también, según dice la nota, para algunos cubanos que residen en el exterior. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es algo nuevo, Elías?
Bueno, es algo nuevo y viejo al mismo tiempo. Nuevo en el sentido de que vamos a quitarle tanta importancia a la noticia. Han autorizado participación mayoritaria en empresas mixtas de capital extranjero en una serie de actividades económicas muy concretas. Esta es la novedad más importante, porque tú sabes que ese mensaje para que los cubanos de Estados Unidos inviertan en Cuba o eso otro de los proyectos de desarrollo local vinculados a la cancelación de las deudas del Club de París, todo ese tipo de cosas, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es un enunciado vacío de contenido. La ley 118 es una ley preconstitucional cubana, como todos sabemos, aprobó antes de la Constitución del 19. De hecho, en la Constitución tuvieron que meter temas de inversión extranjera para poderle dar una regulación de carácter constitucional a la inversión extranjera, pero en Cuba, al menos de momento, y que yo sepa, todos los proyectos de inversión extranjera tienen como socio mayoritario al gobierno comunista. Y, en mi opinión, esto es básicamente una medida que responde a la situación tan grave en la que se encuentra Cuba en este momento, que no tiene divisas, y que supone, y aquí viene lo peor de todo, una venta en forma de piñata del patrimonio cubano a los extranjeros. Parece mentira que este gobierno no quiera que sean los cubanos los dueños del capital productivo del país, sino que sean los extranjeros. ¿Por qué? Porque necesitan las divisas y son capaces de vender la estructura económica de Cuba a los españoles, a los holandeses, a los alemanes, a los chinos, a quien sea el que lleve a Cuba las divisas. Y ahí sí que hay una diferencia con respecto a lo que hasta ahora habíamos venido observando. Y, en mi opinión, es una grave afrenta a los cubanos, una más, porque las tiendas en moneda libremente convertible es la más importante de todas, una afrenta grave que yo creo que les va a costar mucho de justificar al conjunto de la población cubana.
Elías, la otra novedad es que hasta ahora la ley de inversión extranjera, que es a la que se refiere Cabrizas, permitía un 51-49, siempre teniendo el control del gobierno cubano. Ahora ellos dicen que van a revertir esto. Hay que ver si es verdad.
Exacto. Es lo que te estaba diciendo antes. Creo que esa... A ver, lo que han dicho en Granma y las notas en algunas agencias informativas son esos típicos... vamos a ver si pescamos algún tonto, ¿verdad? Los inversores extranjeros en Cuba tienen que guiarse, en mi opinión, por tres indicadores. En primer lugar, Cuba no tiene capacidad adquisitiva a la población para comprar nada. Por lo tanto, no hay mercado, no hay capacidad de desarrollo económico ni potencial. En segundo lugar, el Estado se convierte siempre en quien manda, en quien da las órdenes, en el que establece, dónde hay que estar, qué actividad hay que invertir, en cuál no, cuánto dinero tienes que traer, no existe una financiación de contraparte. Y luego, en tercer lugar, aunque parezca una tontería, el dueño del capital extranjero no le gusta que le digan en qué tiene que invertir su dinero. Yo creo que una decisión absolutamente libre y autónoma de un empresario es hacer aquello que cree conveniente con su dinero y asumir los riesgos, y en Cuba eso es imposible. Le obligan a invertir en la zona del Mariel, le obligan a contratar a los trabajadores por medio de una intermediaria. En definitiva, una situación que los inversores que ya están en Cuba operando, los inversores extranjeros que llevan años, como son los hoteleros españoles o los mineros canadienses, toda esa gente van a pedirle al gobierno una igualdad con respecto a los que lleguen ahora nuevos. Es decir, si ellos han estado comiéndose el hecho de que han tenido que estar con el gobierno cubano como mayoritario en sus proyectos de inversión extranjera, ¿por qué ahora los nuevos sí y los viejos no? Una situación realmente lamentable. En mi opinión, Malmierca ha cometido un gran error anunciando estas medidas y, bueno, pues no sé yo si tendrá recorrido o si le dejarán que se aprueben estas medidas luego después por el gobierno.
Finalmente, Elías, de concretarse esto, si fuese verdad, también, ¿cuál es el riesgo que tendría y que todavía aún a esta altura tienen muchos extranjeros de sus inversiones en Cuba? ¿Esto debe ir acompañado de leyes proteccionistas sobre los inversores y su dinero?
Bueno, el riesgo más grande que existe para un inversor extranjero en Cuba, Tomás, lo hemos dicho ya aquí en tu programa en alguna ocasión anterior, es la expropiación. El gobierno comunista cubano mantiene un derecho de expropiación y de confiscación que, aunque lo revisten con una serie de adjetivos para restarle importancia en términos de bienestar nacional, etcétera, lo cierto es que se reservan el derecho de intervenir en los negocios extranjeros, y hemos visto casos de empresarios extranjeros en Cuba que han tenido que salir pitando del país en el primer vuelo porque iba el gobierno comunista iba por ellos, a detenerlos y a juzgarlos y a meterlos en la cárcel. En ese sentido, cuando uno invierte en un país su dinero, lo que quiere es estar tranquilo, ganar dinero y hacer crecer y desarrollar ese negocio. En Cuba eso es imposible, sobre todo para aquellos que quieren repatriar los beneficios a su país de origen, que se ven obligados a esperar largas esperas, tensas y largas esperas, porque el Banco Central de Cuba, dirigido por el gobierno, es el que tiene que autorizar la repatriación de los beneficios obtenidos. En Cuba no se puede sacar libremente el capital. Todo eso, en mi opinión, junto con los aspectos administrativos a los que hice referencia anteriormente, y ahora esta medida nueva de engañar al inversor extranjero, configuran, en mi opinión, un diseño de políticas erróneo, inadecuado, que se puede ver fácilmente con datos. Este año Cuba ha tenido 1.800 millones en inversiones extranjeras, según dijo Malmierca. La República Dominicana, que tiene un tamaño de población y de superficie parecido a Cuba, ha tenido ni más ni menos que casi 4.000 millones, según un estudio que ha hecho la CEPAL este año. Por cierto, en ese estudio de la CEPAL los datos de Cuba no se publican. Yo no sé por qué Cuba no publica datos económicos a estas alturas del año 2020, ni siquiera del 2019. Algo están ocultando. Esa falta de transparencia que hay en la economía cubana es un grave riesgo para todo. Y yo creo que el inversor extranjero, cuando analiza esas cifras, se da cuenta de que en Cuba hay mucho peligro a la hora de invertir.
Gracias, Elías. Un placer, como
un
siempre.
Saludo, Tomás.
En Valencia,
gracias.
España, el profesor Elías Samuel Bravo. Y nos vamos a Chaparra, en Las Tunas, con una importante denuncia en el territorio. El contacto ahí lo tenemos ahora en Chaparra con el pastor, el líder de la iglesia de los bautistas verianos en Cuba, Daniel Josué Pérez Naranjo. Pastor, cuénteme cómo está cerrando el año del hostigamiento. Ayer hablaba el director del Instituto Pasmo. Domingo usted fue citado a las 10:30 por la seguridad del Estado. ¿Qué pasó? Y después me cuenta ayer qué ocurrió cuando usted iba para La Habana, que lo bajaron. Cuénteme, pastor, qué ha estado pasando con usted los últimos días en cuanto al hostigamiento oficial.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra porque me había entrado una llamada de la embajada americana, y entonces para preguntarme qué quería la embajada americana conmigo. Y entonces yo dije, bueno, que me citaron para una visa para ir a Estados Unidos. Y entonces por ahí mi pregunta, ¿quién te invita? ¿Quién paga eso? ¿Quién, a qué va? ¿Quiénes son los que van? Yo dije, bueno, yo ni sé quién paga, ni sé quiénes van. Yo sé que me invitaron a mí y entonces me están citando para la entrevista, y entonces hacerme recomendaciones de mis hijos, que ellos saben que nosotros hemos tenido dificultades, que los muchachos pueden entrar en este asunto de tirar piedras a las tiendas, a los bancos, para que yo hablara con ellos, que no se metan en eso, y por ahí, y pidiendo mucha información y muchas cosas. Y entonces, eso fue el domingo, donde teníamos culto, y yo dije, bueno, yo tengo que terminar primero mi culto dominical y después iré. Así fue. Y entonces ayer salí para ir para La Habana.
Ayer usted intentó ir para La Habana para irme, me imagino, a la embajada americana.
A la embajada, que a las 9 de la mañana, y salí con tiempo porque el transporte estaba malísimo. Y cogí un camión de estos que están tirando para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron el camión, me dejaron allí, me dijeron que me iban a recoger, y como ahora vino un lava gris y me llevaron para Tunas, para el Hotel Tunas, y allí me tuvieron cerca de 3 horas o algo más, hablándome de lo mismo, de Mario Félix, de la recarga, del dinero, de la contrarrevolución, de María Payá, de esa actividad que es una actividad contrarrevolucionaria, que ellos reconocen que es verdad que ha habido dificultades, pero que quieren mejorar la situación entre el Estado y la Iglesia. Y bueno, de toda la historia de la revolución, de los atentados a Fidel, cómo la contrarrevolución quiere destruir el país, y por ahí toda una serie de cosas ahí ofensivas, en el sentido de que yo soy un pastor, yo soy una persona civil, yo nunca he tenido ningún contacto con ningún asunto. Y entonces, bueno, ahí hubo un diálogo, yo le conté todo lo que me han hecho, todos los problemas de la Iglesia, la ilegalidad, las confiscaciones, y ellos me rebatían ahí que por qué se había hecho. La Iglesia, al principio de la revolución, se habían unido a la contrarrevolución, y que ese era el motivo, pero que ellos reconocían que sí, que hay que mejorar la situación de la Iglesia y que ellos están dispuestos a mejorarla, pero que no era conveniente que yo fuera a esa actividad. Y bueno, de nuevo con mis hijos, la contrarrevolución, las piedras, el movimiento San Isidro y todas esas cosas y advertencias. Y entonces finalmente dice, no, pero usted puede ir a su entrevista. Digo, pero ¿a dónde yo voy a ir, que son las 8 de la noche? Y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa, y entonces no pude ir a la entrevista.
¿La entrevista era hoy, pastor?
Mañana a las 9 de la mañana, pero salí con tiempo porque el transporte está malo.
O sea, y usted tendrá que avisar a la embajada que no puede ir. O sea, la historia es esta, la seguridad del Estado en 72 horas lo ha detenido usted en dos oportunidades y no le permitió llegar a La Habana.
No, no lo permitieron.
O sea, ellos no querían que usted saliera del país.
Ajá. Frustraron toda la entrevista, frustraron el viaje para que no hubiese asistencia a ese evento.
¿Y cuándo sería el evento, pastor?
El evento es, creo que del 7 al 11. También me pidieron todas las cartas de invitación, le sacaron fotocopia con un teléfono, y entonces frustraron todo. Y mi hijo fue a buscarme una máquina y muy decepcionado estamos de esta situación, porque está violando nuestros derechos y violando todo.
O sea, usted pensaba viajar hasta antes del día 11 de este mes, que es donde concluye el evento. ¿Dónde sería el evento? ¿Acá en Washington?
En Miami.
En Miami. ¿Y usted sí. Pensaba viajar inmediatamente?
Bueno, yo quería estar aquí en la casa y con la Iglesia ahora en diciembre, y entonces le dije que para el próximo evento, tal vez en febrero. La embajada me llamó, yo se lo dije, dice, pero bueno, la visa dura 6 meses, usted puede venir a hacer la entrevista, recibe su visa y entonces va en febrero. Debe venir porque la visa es amplia y entonces puede aprovechar cualquier mes para asistir, y por eso fui.
Sí, por eso intentó ir, pastor. Usted debería, aparte de esta denuncia de Radio Martí, comunicarle esto a la embajada, que usted está imposibilitado de llegar a la capital.
Ah, sí, eso no lo había hecho, lo voy a hacer ahorita, sí.
Como no, pastor, finalmente, ¿cómo está concluyendo en su caso como líder de la Iglesia de los Verianos Bautistas de Cuba? ¿Cómo, en cuanto a represión? Ayer hubo un reporte del Departamento de Estado nuevamente criticando la actitud del gobierno cubano en cuanto a coartar las libertades religiosas. ¿Cuál es su apreciación de en qué situación se encuentran ustedes? No solo usted, las distintas denominaciones cristianas en el país.
Bueno, en realidad la persecución que había antes ya es menor, pero seguimos ilegales. Yo le dije, yo considero que el problema de con la Iglesia está en que no se ha legalizado. Yo considero que si se legalizaran las iglesias, ustedes se quitaban de arriba la acusación por las iglesias ilegales. Legalicen las iglesias, legalicen a los apóstoles, legalicen la iglesia y eso estará a favor de ustedes. Entonces, no, pero que la contrarrevolución y que no sé qué, y la misma historia. Y entonces no quieren legalizar las iglesias, y eso es un factor que impide todo, impide las actividades, impide visitas, impide todo, construcciones. Mi casa está en un estado terrible de la placa se ha caído, y entonces impide todo, la ilegalidad lo bloquea todo, y entonces es un problema que hay a tirar piedras y a poner carteles y cosas de esas, y entonces están asustados, pero a la vez no quieren legalizar las iglesias, no dan el paso de legalizar las iglesias, entonces es un problema.
Bueno, un placer como siempre, las gracias al pastor Bautista Bariano, Daniel Josué Pérez Naranjo, en Chaparra, en la provincia de Las Tunas. Vámonos a Morón, Ciudad de Ávila, a esta hora de la tarde, donde el contacto y con la contrapropista y periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña, pues el contacto ahí con Dairi González Ravero. Dairi, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tú como madre de niños estás preocupada. ¿Cómo anda la situación económica de ustedes ahí? Abrieron el Cayo, están llegando turistas desde el Cayo allá. Sin embargo, la situación de ustedes no sigue siendo la mejor. ¿Ya tú estás trabajando?
Sí, ya nosotros estamos trabajando.
¿Y cómo anda la situación de los abastecimientos ahí en Morón de cara al fin de año?
Bueno, muy complicado todo para encontrar nosotros mismos, los cuenta propia, la materia prima para poder trabajar. Todo está perdido y lo poco que aparece a muy, muy altos precios. Está todo perdido, ¿verdad?
El tema de la rentabilidad de tu negocio, el azúcar, el agua, los siropes, ¿cómo estás consiguiendo todo esto?
Bueno, ya te digo, todo muy caro. Lo poco que aparece es muy caro. Entonces, antes podía tener dos carros trabajando, en este caso de mi estado, ya no puedo porque no tengo crédito para los dos carros. Entonces, pues prefiero poner uno solo, que es el que más me vende, y ahorrar porque no está apareciendo nada en este momento. Todo está perdido. La harina, el azúcar, todo está perdido.
Y el gobierno no da nada. Por cierto, que en medio de todo esto todavía ustedes tienen deudas por la seguridad social y tienen que pagar los impuestos al gobierno. Eso sí no puede fallar.
No, eso no puede fallar para nada. Inclusive nosotros comenzamos el 16, Morón ha habido como tal para la cuenta propia de este mes y no nos han dado ni un mes para cobrarnos, para poder pagar las patentes y las multas que debemos atrasar y hay que pagar, porque si no, se nos duplican.
Ahora, Dairi, independientemente que abrieron ya desde el 16, ¿no está fluyendo la clientela como antes del COVID?
No, esto ha mermado mucho, Tomás. Ya antes vendía mucho, ya en estos momentos es que las personas no tienen dinero, ni tan siquiera para un granizado de 3 pesos, prefieren pasarse el día esperando un camión o un tren y pasar calor que comprar. Han mermado mucho las ventas, sí, eso sí he visto que han mermado mucho. Ya las personas no tienen dinero.
Dairi, finalmente, el tema del desabastecimiento en las tiendas, ¿qué hay? Porque se habla, ayer hablábamos contigo y nos decías que había una excesiva presencia de militares en Morón. ¿Continúa esto? ¿Hay temor con el vandalismo de las tiendas en moneda libremente convertible?
Sí, aquí las tiendas, de día, de noche, a toda hora que tú pases por ahí, de madrugada, en los parques frente, está lleno de en los service coupé, están llenos de boinas rojas, boinas negras, policías, ellos andan mucho para aquí, para allá en la patrulla. Parece que se tienen miedo a que haya o algún estallido social o que alguien arremeta contra esas tiendas, pienso yo. Porque abastecimiento como están las tiendas, cosas importantes que no hay, solamente las tiendas en MLC.
Pero es que, Dairis, las tiendas de MLC sí están abastecidas, pero son muy impopulares porque los cubanos dicen que es discriminatoria, que no todos ustedes tienen los verdes, los dólares para comprar ahí.
Claro, eso es una cosa obvia. Yo misma, como madre de dos niños, cuenta propia, no puedo comprar eso, aunque no tenga, fíjese, que son dos cosas diferentes, aunque no tenga familia, que me mande los verdes, si pudiéramos, el Estado nos pagara, pudiéramos comprarlo, pero es que está muy caro y el dinero está perdido porque no hay dónde inventar. Uno que tiene un negocio, trabaja y vende, puede apretarse un poquito y comprar los verdes para comprar las cosas necesarias, pero si no estás vendiendo, no hay dinero, pero para nadie, pues no podemos comprar. Entonces es el miedo que tiene el gobierno, que hay un estallido social, que muchas madres como yo que piensen igual que yo, pues hagan algo.
Dairi,
de verdad que es una lástima todas las cosas que están pasando.
Sí, Dairi, finalmente, ¿cómo ves el fin de año en cuanto a las celebraciones, abastecimiento para una cena? Hay cubanos que dicen que va a ser un fin de año triste.
Sí, bueno, a pesar de todas las cosas que hemos pasado por el tema del COVID, va a ser muy triste porque todo está caro, ya te digo. La libra de frijol en estos momentos en mi municipio, que es uno de los que más baratos venden, está a 40 pesos. Y el arroz, ni para qué contarte, el puerco está a 60 o 80 pesos la libra. Todo está muy caro. Vamos a ver un fin de año comiendo tripas o comiendo picadillo de soya, sinceramente.
Gracias a Iris González Ravelo en Morón, Ciego de Ávila. Vamos a la pausa informativa. En breve regresamos acá con nuevos invitados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, el contacto ahora, regresando a nuestro espacio.
Contacto a la capital cubana con el prisionero político y de conciencia Silverio Portal Contreras, luego de haber cumplido 2 años y medio de prisión, de los 4 fue condenado por los delitos de desacato y desorden público. Silverio, un placer, bienvenido aquí a Radio Martí. Cuéntanos, ¿cómo se siente?
Bueno, aquí me siento... no me siento bien por la problemática de la isquemia cerebral y el infarto cerebral que hubo a provocarme en la prisión, la hipertensión. Y eso fue fatal para mí, donde poco a poco pude haber perdido la vista.
Silverio, durante muchos meses, Lucinda no pudo verlo, ustedes se hicieron todo tipo de gestión a nivel nacional e internacional. ¿Cuál fue la situación que enfrentó usted ante tanta incertidumbre que tuvimos en la prisión sobre lo que tú... ¿Qué fue lo que ocurrió dentro de la prisión 1580? ¿Qué pasó con todo aquello que se dijo que usted estaba en celda de castigo, que perdió parte de la prisión de un ojo? Cuéntanos los detalles de lo que pasó ahí en la prisión 1580.
Bueno, hubo de suceder que yo me encontraba en la compañía y me sentía mal. En ese momento le pido a un guardia que me llevara al puesto médico. Él me lleva... y le dice a una reeducadora y a un reeducador que me llevaran hasta el puesto médico. Automáticamente me ponen las esposas y me llevan para... Pero cuando yo llegando a una puerta que hay que... es un límite que hay, le dice la reeducadora, no le aprieten más las esposas, que es una persona de edad, y esa persona no merece que tú le aprietes a las esposas. Así. Sigo caminando, entro para adentro del puesto médico, y el médico que se encontraba ahí dice, no se está atendiendo aquí, tienen que ir a la parte dentro de la prisión, que ahí está atendiendo un médico. Cuando regreso para atrás, voy adelante yo y va a estar la reeducadora esa, que va a ser un reeducador. Entonces, él va detrás de mí, despacito, y me lo aprieta. Y yo me viro para atrás y le digo, ¿por qué tú me lo aprietas? Y ahí me subió la presión 240, y después pasar para mí, empecé a tener el pie entumido y empecé a babear, y a babear, y automáticamente, al poco rato, doy una vuelta y me caigo al piso sin conocimiento. De ahí me llevaron para donde había algunos médicos y terminaban mandándome al hospital del combinado. Llegando al hospital del combinado, me hacen ciertas cosas ahí y me dejan para el hospital Carito García. Cuando veo Carito García, me meten por un somatón y se determina que me ha dado una isquemia cerebral. Donde ahí se me dio una atención, que no fue una atención como había quedarme, pero bueno, y a los 16 días me llevaron para la prisión de nuevo. Y de ahí, la Seguridad de Estado me llevó para el combinado, a que me dieran terapia allá. Automáticamente me dieron 9 días de terapia, y al 9 días estuve un tiempo más en el hospital, porque el Estado dice que se había quedado un poco más de tiempo ahí, y ahí me regresaron a la prisión. Estando en la prisión, estaba en un sillón de ruedas. En ese sillón de ruedas me encontraba, yo no podía caminar, me ensuciaba los pantalones, no podía moverme. El lado izquierdo completo está inmovilizado. Y imagínense ustedes, y yo babeado, no hablaba bien, la boca mía viraba, yo estaba, imagínense, impotente de todo lo que eso estaba sucediendo. Una cosa que fue un tumada para mí, algo que fue algo discriminatorio, hay hasta formas raciales ahí también, ahí lo veo de todo, donde automáticamente vino la Ciudad del Estado a hablar conmigo y a decirme, donde en una ocasión me llevaron para un lugar, un oficial llamado Richard, con otro oficial más de la seguridad, con una planilla, diciéndome a mí de que si yo firmaba este documento, yo iba a ser un agente de la Seguridad del Estado para servirle a la seguridad del Estado. Y automáticamente yo decía, que no, ¿qué te pasa? Así, pero no, dice, no, no, aguanta, aguanta. Y me babiaba todo, y automáticamente me quité la planilla y me mandan para la compañía. Quiere decir que utilizaron a mi persona en el momento crítico que yo me encontraba para hacerme esta propuesta, donde mi mente no estaba en perfecta condición, hacer una propuesta como esa. Eso fue algo que para mí, hoy por hoy, todavía me siento ofendido, me siento de una manera vaga, que para qué decirle. A los días siguientes me mandan por la compañía de las personas mayores de edad, de 60 años, porque como esta compañía, desde por la mañana, y desde por la mañana, se sale para afuera para que yo hiciera terapia, caminara para aquí, caminara para allá. A los 5 meses de estar apoyado, me volví a repetir de nuevo una isquemia cerebral que acabó conmigo nuevamente y me ingresaron a ingresar en la Covadonga. Y ahí la Seguridad de Estado me ingresó en una sala donde había unas condiciones más favorables cuando me encontraba y ahí me iban a verme y demás. Y ahí me volvieron a ingresar de nuevo en el combinado, después de 16 días, me ganaron para el combinado, a darme terapia allá y después entré para la prisión. Todo este tiempo que hubo de suceder, donde ya me fui recuperando, y un día hubo una persona que hubo de descubrirme con unas denuncias internacionales y hasta que iba yo a transmitir por vía telefónica, y esa persona hubo de decir que era mía, me dieron para el orden interior. En el orden interior determinaron mandarme para la celda, y automáticamente una persona, cuando yo estaba en la puerta, mirado, hablando con jefe de unidad, me coge esposado y me jala, y cuando me jala, me viro y me voy de balance, como tengo un escáner, como el esquema que en el pie, en la parte izquierda, me vale del pie, cuando tenía fuerza del pie, y metí la cabeza contra el contén, donde me dio un golpe aquí al lado izquierdo, del ojo izquierdo, donde mi vista fue fatal, no veía de ese ojo. El otro día me mandan para así mismo en esas condiciones, el médico certifica que puedo estar en la celda. Voy para la celda y me van a buscar para hacerme la denuncia el guardia por lo que dice que yo había sido destacado. Cuando fueron a buscar, toda la cara izquierda completa, deformada completa, destruida, yo el ojo cerrado, la cara pintada completa, búfalo, el de izquierdo completo no veía ni nada, yo no veía ese ojo. Automáticamente, cuando me presento, dice, pero ¿y esto qué cosa es? Automáticamente, ya se sabe, me llevaron al hospital, me certificaron, no veía ese ojo. Ahí en este ojo, según abrieron ahí, decidieron que tenía un problema en el ojo izquierdo, que la córnea fue afectada y demás. Que terminaron, me escondieron en Ibanó. Ahí Ana estuve 12 días poniéndome con mente a la fría. Una persona que se encontraba ahí en el puesto médico, preso, que trabaja ahí, me dijo, Silverio, oye, algo te gusta ir a ti. Le dijeron a la doctora que si te sacaban de aquí, en esas condiciones, iba el problema. Tú tienes que estar aquí hasta que se te quite todo el hinchazón. Así mismo fue. Fue a ver el jefe de la unidad de ahí, llamado Fonseca, me dijo que no sabía nada, que había mandado en esas condiciones, si no, él no me recibe, que es una parte de respeto de lo que habían hecho, y automáticamente un oficial, teniente coronel, que es jefe del puesto médico de Ciudad de La Habana, dice, y esto qué cosa es, te lo voy a hablar yo en Chística, y automáticamente, al pasar los días, me mandaron a mí para la prisión de nuevo, que ya se me quitó todo. Y ahí, en ese momento, ya yo empecé denuncia de nuevo, me quitaron la mínima, me quitaron la condicional, me quitaron el teléfono, me quitaron todo. Con la Seguridad del Estado hubo conmigo de ser consecuente conmigo. Yo en estos momentos me encuentro yo aquí en la calle porque me presentaron la extra penal gracias a Raúl Martín, gracias a Amnistía Internacional, gracias a todas las personas que me han ayudado, gracias al mundo entero, me agradezco a Raúl Martí, a los periodistas cubanos, de la oposición cubana, independiente, gracias a Lucinda, gracias a usted, gracias al mundo entero.
Silverio, ¿hubo maltrato físico contra la persona suya en el tiempo que usted estaba en prisión?
Sí, hubo un maltrato físico conmigo, pues ese hombre mismo, que hubo de presentarse de una manera muy curiosa, estando en el piso, me apretaba, suéltame, que me suelte. Y yo tirado en el piso, esposado, y él aguantándome, él me tenía, asfixiado me tenía. Donde yo mismo decía, este hombre, ¿cómo me lo quito de arriba? Era un tigre arriba de mí. Me maltrató, me humilló, acabó conmigo. Lo que hizo ese oficial conmigo fue muy grande. Donde yo me encontré, Saldo se llama ese hombre, un primer teniente que hay que tiene que ver con la celda en la 580, donde ahí había una cámara donde la gente lo ponían en cuatro patas, ahí esposado por los pies y esposado por la mano, sin camisa y tres cubagua.
Y Silverio, ¿en qué tú dijiste al inicio de la entrevista que el tema racial, tú eres un negro preso político cubano, que el tema racial estuvo presente en la condena tuya? Ponme algún ejemplo de racismo en contra tuya por parte de las autoridades en la prisión.
Bueno, digo, puedo ver, porque en ese mismo momento que hubo suceso, hubo suceder que un guardia había matado a un negro en los Estados Unidos. Entonces yo, al ver podido presenciar que ese hombre negro hubo de matarme a mí delante de la policía, de casa de prisión, de la policía, jefe de unidad, jefe de los de interior, jefe de educativo, donde él mismo usa una manera discriminatoria conmigo, racial, porque este negro me destruyó a mí delante de la persona blanca y me humilló, de un negro me humilló delante de todo el mundo.
Silverio, ahora que estás en la calle, saliste en licencia extrapenal, todavía tienes parte de que cumpliste la condena, saliste en licencia extrapenal por razones de salud.
Sí, todo lo que me dieron un año de licencia extrapenal, porque la isquemia cerebral, el infarto cerebral, me creció el corazón y determinaron que la hipertensión, el isquemia cerebral y el infarto cerebral, y problemas que me presentó, que todavía estoy hablando un poco mal, y la pieza que la arrastro un poco todavía, y determinaron por la imperfección que me voy a repetir de nuevo, y ellos no quieren que vuelva a suceder eso nuevo, por las vías que ha habido, gracias al periodismo, gracias a todo, por los fusiles, ellos le tienen miedo a eso, y determinaron a la señora Estado sacarme para la calle y darme, porque realmente estoy enfermo, ¿verdad? Si no vuelvo a repetir, puedo morir en la prisión.
Silverio, ¿cuáles son las condiciones para los presos políticos dentro de la prisión 1580? Alimentación, habituallamiento, medicamentos, atención médica, comida, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, mira, le puedo decir que el sistema alimentario de 1580 está muy mal. Está muy mal, muy pésimo. La comida ahí no tiene sal, ahí la comida no tiene aceite, ahí la comida no tiene ningún tipo de eso no es comida, eso es comida para cerdo. Eso es comida para cerdo, eso es increíble. El medicamento no hay. Una de las cosas que por lo cual me da la libertad a mí es porque no hay medicamento. El hecho dice que la materia prima no la hay y no hay medicamento ninguno. Ahora me mandaron cinco tipos de medicamentos porque me mandaron a mí para un hospital que se llama el Nacional y me hicieron a mí ahí seis especialistas para las secuelas que dejó el esquema cerebral y el infarto cerebral. Y ellos me revisaron todo completo, donde también tengo pérdida de la vista por la esquema cerebral y la intercepción que me afectó. Y este mismo golpe también hubo suceder algo también en el ojo mío también, en el ojo izquierdo también. Y el primer medicamento está en el piso, no hay medicamento ni en la calle ni en la prisión. No hay medicamento ninguno, esto está allí arruinado completamente. Esto está en crisis totalmente. Entonces hay muchas personas ahí que están enfermos igual, que están necesitando problemas porque realmente no hay medicamento ahí. Y aventuramiento. Y no hay ni ropa para preso. No hay ni ropa para preso. No hay sábana, no hay toalla. Ahí no hay, no, entonces ahí no hay abrigo. Ahí dan una enguatadita que es un crimen. Y porque no hay de nada. No tienen casi prisiones. No tienen los implementos necesarios para tener gente preso.
Silverio, en múltiples oportunidades Lucinda trató de personarse en la 1580 y no le permitieron la visita. Durante tiempo estuviste aislado, no se te permitió visita ni llamada telefónica. ¿Por qué?
Porque, ¿qué sucede al respecto de eso? La seguridad del Estado no da la cara. La seguridad del Estado manda. Ellos son los dueños de la isla de Cuba y el que no quiera cumplir con eso, lo votan, lo desaparecen. Entonces, debido a que yo hago denuncias internacionales de la prisión, de las cosas que se ven ahí adentro, que son discriminatorias, como mismo lo acaba de decir, de lo que era el estudiamiento, lo acaba de decir de las chinchas, ese es un fenómeno que hay adentro, la cinta ahí, la sanda, el COVID sanda en el combinado, en el, abriendo una puerta, parece que alguien tenía sanda la cogí y le cogí en el pene. La problemática de que no hay lo que realmente tiene que haber para tener la multitud de personas que hay presas en las prisiones cubanas. Eso es algo discriminatorio, El problema es que en Cuba todo el mundo vive robando. Y en una isla que sigue robando, todo el mundo miente. Y ahí se está mintiendo, en Cuba se está mintiendo en todos los sentidos. ¿Por qué se está mintiendo? Porque todo el mundo, a sobrevivir, tiene que mentir, porque aquí hay que meter mentiras por el tipo de sistema que se está viviendo. Es un sistema que es totalitario, un sistema que lleva 71 años, un sistema que no le puede dar los beneficios que tiene que darle el pueblo. Hoy es mentira de que hay un genocidio más grande que se le ha aplicado a la isla de Cuba. Es muy grande. Y el gobierno está bloqueado por los Estados Unidos. Entonces, como no hay misiones de ruedas, no hay medicamentos, no hay equipamiento, no hay ni payama en el puesto médico. Son cosas que son recicladas, lo que están dando. Y todo ahí es todo es una discriminación, porque realmente este pueblo, para poder vivir, tiene que mentir. Aquí hay que mentir en todo sentido. Esto es una isla de mentira. Esto es una isla que el cubano se ha adaptado a mentir, el cubano se ha adaptado a robar, el cubano está que ya no tiene idea de lo que está haciendo, porque el sistema se está manteniendo, pues este pueblo quiere. En este pueblo, da acceso a frente, este sistema se cae, porque es el pueblo, un pueblo que lleva 71 años aguantando un sistema. Este hombre acaba de morir, este dictador ha dejado plasmado en el cubano y en la ciudad del Estado, porque la ciudad del Estado está utilizando a Fidel Castro para sobrevivir, porque no existe otra forma de decirlo, porque este sistema no tiene derecho a oprimir como está oprimiendo el cubano, por eso el cubano no da paso frente. Yo, voy a votar Contreras, tengo este problema que tengo, he dado paso frente como un cubano y lo seguiré dando por la libertad del pueblo de Cuba. Por eso yo solo, como muchos otros hombres más que están presos, que han hecho lo mismo que yo, pues somos tres personas, somos pocas personas que estamos dando este paso al frente. Y es un pueblo que no lo ayuda, es un pueblo que lo da hasta golpe, es un pueblo que lo chivarrea, es un pueblo que tú no puedes sacar ni un cartel, es un pueblo que tú no puedes dar ninguna parada, es un pueblo que tú no puedes tirar un disco porque están para adelante. Y entonces, y están robando. Un ladrón que está dando para adelante, una persona que está defendiendo los derechos de un pueblo que no tiene derecho a responder a las palabras de este sistema, donde Díaz Canel está diciendo que se puede, que se puede seguir manteniendo esta opresión a este pueblo, esta burla que estamos dando a este pueblo, un pueblo que no está alimentado, un pueblo que no tiene derecho, no tiene medicamentos, un pueblo que no hay comida, no hay comida, no hay alimento, un pueblo que no está alimentado. Los niños nacen en este país y no tienen derecho a poder exigir lo que realmente hay que darle a un niño. No. Entonces esto está perdido, pero se mantiene porque el pueblo quiere. Esto que quiere el pueblo, y tendrá esto hasta que el pueblo quiera. Es lo único que yo puedo decirle de esta situación que realmente está afectando esta isla. Esto es una isla que es para los turistas. Esto es una isla que es de la seguridad del Estado. Esto es una isla que es del Consejo del Estado. Esto es una isla que es de la gente de Raúl. Esto es de la familia Castro. Esto es de los Castro, esto es Raúl, esto es de Manuela Castro, esto es de los generales, esto es de los ministros, y cuando ellos cometen un error, están aquí en la prisión. Aquí está el gerente preso, aquí está el ministro preso, aquí está el viceministro preso, están coroneles, ahí está el gerente coroneles, aquí está todo el mundo preso, porque eso es de ellos.
Silverio, ahora que saliste de la prisión, ¿te vas a mantener como activista de Cuba Independiente y Democrática? ¿Te vinculas a la oposición nuevamente?
Estoy en un momento de enfermedad y en este momento me encuentro hablando para este programa y estoy haciendo activismo en este momento, haciendo todo lo que se me hizo y esta situación que realmente ha sucedido, que la seguridad de Estado me ha grabado, me ha firmado y ellos le tienen una guardada y estoy esperando por todo lo que ellos han hecho escondida de mí. Ellos hacen estas cosas para tener siempre un remanente para decirle al mundo que todo lo que he dicho y para desmentirme. Lo que van a hacer contra mí, que lo hagan. Ya yo, mi vida ya está preteada. Ya yo estoy afectado, mi corazón creció, la hipertensión mía es muy fuerte, es hipertenso crónico, tengo una isquemia cerebral, un impacto cerebral, arrastro un pie, lo puedo repetir de nuevo. Puedo quedarme en un sillón de ruedas para toda una vida como un bobo, pero sí digo una cosa, no voy a ser esclavo de este sistema, porque nunca lo he sido desde niño, ni lo usaré jamás en la vida.
Silverio, responsabilizas ¿Responsabilizas a la seguridad del Estado por el deterioro de tu salud en el tiempo que tuviste preso?
Sí, lo responsabilizo porque a mí hubo de... A mí hubo de hacerme esto, me estaba haciendo, y que tuvo que no te pueda asegurar el Estado. Porque quien me fue a buscar a mí, a la madre, a las 8 de la noche, fue la seguridad del Estado. Quien me trasladó a mí, fue la seguridad del Estado. Un hombre armado con una cerceta en la cintura, que era de Vía Marítima. Me trataron por la enfermedad. El juicio se deterioró, fue la seguridad del Estado. Y en todo momento a mí me ha atendido la seguridad del Estado. Y tenido que me atienda a mí, y en todo momento ha sido la seguridad del Estado. Quien me trasladó de la prisión para la casa, a la casa de mi madre, fue la seguridad del Estado. En todo momento ha sido la seguridad del Estado. ¿Y por qué ha sido la seguridad del Estado? Porque yo tengo una causa que es con Fidel, con Raúl y la sistema de revolución. A mí me meten preso por la multitud. Más de 2.000 personas decían, suelten a Silverio en el parque central, que Silverio no vende por vuelo. Era un problema por vuelo. A ver que era tanta multitud. Y tanta multitud, vieron, este hombre no puede estar en la calle. Este hombre hay que sacarlo, este hombre hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque el 25 de abril, a las 8 de la noche, faltaba, ¿cuánto se faltaba? Faltaban 6 días para el 1 de mayo. Un hombre que estuvo levantando la bandera norteamericana durante un año en la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque hubo que suceder en la fase de revolución delante de Raúl Castro un hecho, la bandera norteamericana, esta americana, la cogieron, hicieron con ella, no dan la gana, fuera de Estado. Y yo entendí que si con Cuba nunca se ha hecho, con la bandera cubana nunca se ha hecho eso, ¿por qué se hace con la bandera norteamericana? Eso es una simbología que no se ha metido con nadie, esa bandera es del pueblo norteamericano. Entonces yo determiné levantar la bandera norteamericana durante un año en suelo cubano. ¿Dónde están los videos ahí? Y están las fotos que lo he hecho. Entonces, ¿qué determinaron ellos? Que Silverio no puede estar en la calle. ¿Por qué? Porque Silverio tiene ideas de líder. Silverio se le asumió un pueblo a pedir que Silverio lo soltara. ¿Qué dijeron ellos? Y viene la función de la... Viene el 1 de mayo. Viene la función de la República. Viene la reunión de las Naciones Unidas. Y viene entrando ya a caer. Silverio no puede estar en la calle. Y si es falso, que Silverio no puede estar en la calle. Entonces, ellos... Me abrieron una casa, la atención del orden público. Esos son 3 profesores de multa y me dieron a mí 4 años por estación de libertad. En estos 4 años, mira lo que yo tengo. Un esquema cerebral, un infarto cerebral, me cayó el corazón. ¿Qué fueron los culpables? La seguridad del Estado me metió preso a mí. Son los culpables. Y el régimen, porque después es una causa política. Esto es una causa política la que hemos aplicado a mí. Porque me tienen ellos como un líder. Donde todas las denuncias mías de que caí preso hasta ahora que salí, son denuncias contra el sistema de vida que le tienen al pueblo de Cuba. Y pido libertad, libertad y libertad a todos los planos, en cualquier parte del mundo, por el pueblo de Cuba. Un cubano que se siente cubano pidiendo libertad. Un negro en tierras cubanas.
Como no, gracias, Silverio. Un placer hablar contigo. Si puedes ponerme a Lucinda para tomar una declaración.
Aquí vive, vive.
Tenemos las primeras palabras de Silverio Portal Contreras, liberado la víspera ayer. ¿Cómo lo has visto? ¿Tus impresiones de esta situación? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, gracias a Dios, Silveiro y a muchos hermanos, Silveiro nunca le ha faltado el alimento dentro de la prisión, porque yo se lo he llevado. Él lo tuvieron 9 días en un hospital. Allí él parece que se recuperó. Lo único que sigue arrastrando su pie izquierdo, y su mano tiene dificultad, la mano izquierda también. Y bueno, bastante nervioso, lo noto bien nervioso desde que llegó. No sé si es tanto el tiempo lejos de casa, pero bueno, feliz estoy de que Silverio esté en la calle principalmente.
¿Cómo no, Lucinda?
Y las patrañas de la seguridad del Estado.
A pesar de las patrañas y la responsabilidad del deterioro de su estado de salud, va por la seguridad del Estado.
Sí, así mismo. Porque yo no entiendo, Tomás, que Silveiro haya caído en una prisión y el responsable de Silveiro es la prisión, no la seguridad del Estado. Porque una, en primer lugar, Silveiro no es militar. En segundo lugar, Silveiro no atentó contra el gobierno. Silverio tenía otra forma de pensar en contra del gobierno. Una cosa es un atentado al gobierno, porque aquí en Cuba los cubanos no tenemos libertad de expresión.
Como no, Lucinda, gracias. Descansa, pues, que puedas disfrutar la compañía de Silverio, y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Gracias, Silverio. Gracias, Lucinda. Un placer, y nos mantenemos en contacto. Gracias a ambos.
Finalmente, pues, las gracias, como siempre, a nuestro técnico Tony Simón en la tarde de hoy, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, Dios mediante, deseándoles lo mejor el resto del día, y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prat. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz.